Querido Padre Celestial, esta es tu palabra. Por cientos y miles de años la hemos venido leyendo y sacado los principios para vivir en nuestra vida. Y hoy tenemos el honor y el privilegio, Señor, de poder estudiarte a ti directamente y saber un poco más acerca de tus atributos, de quién eres tú. Bendice entonces este momento, que todas las distracciones de nuestra mente, de nuestro corazón estén a un lado, para poder realmente entender lo que tú quieres transmitirnos esta mañana. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Algunas cosas son más difíciles de definir que otras. Algunas cosas son más difíciles de definir que otras. La definición de casa, por ejemplo, según el diccionario, es construcción cubierta destinada a ser habitada. La definición de pastor, según algunos, es persona que trabaja el día de reposo el domingo y que descansa todos los otros días. La definición de albañil, arquitecto sin título. La definición de héroe, persona que a la diferencia de los demás no pudo salir corriendo. Todas estas cosas que he nombrado pueden ser definidas de alguna manera y tal vez de mejor manera, por supuesto. Pero ¿cómo definiríamos a Dios? Ahí las cosas se vuelven más complicadas. Y de hecho es tan complicado que aún ni la misma Biblia se atreve a definir a Dios. ¿Qué hacemos entonces cuando no podemos o encontramos algo que no podemos definir? Lo que hacemos es que lo describimos. Lo describimos, porque al describirlo entonces podemos entenderlo mejor. Y esto es precisamente lo que la Biblia hace con Dios. Lo describe, pero no lo define. Lo describe, pero no lo define. Y a estas descripciones de Dios es lo que nosotros llamamos atributos de Dios. Atributos de Dios. Y esta mañana quiero enfocarme en cuatro de estos atributos o características de Dios que nos van a ayudar a conocerlo mejor. Hoy vamos entonces a tratar de ver que Dios es estas cuatro cosas que están ahí. Dios es espíritu, Dios es independiente, Dios es proveedor y Dios es omnipotente. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Éxodo capítulo 16, por favor. Éxodo capítulo 16. Y necesito que estén ahí para ir leyendo juntos y luego ver otros versículos también. Éxodo capítulo 16. Voy a leer otra vez solo los versículos del 1 al 4. Éxodo 16 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en contra de Moisés y Aarón en el desierto y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta historia, como ustedes pueden ver, o algunos que saben un poco más de la Biblia, esta historia está tomando lugar un mes después aproximadamente de que el pueblo de Israel sale de Egipto. Sale de Egipto, donde habían estado esclavizados, donde habían sido extorsionados y abusados por alrededor de 400 años. Generación tras generación tras generación había sido extorsionada, había sido esclavizada, había sido atormentada por Faraón. Cuando los israelitas entonces salen de Egipto, ellos salen muy contentos porque estaban dejando atrás toda esa vida de esclavitud, toda esa vida de hostilidad, toda esa vida de dolor y van hacia un futuro nuevo, van hacia la tierra prometida, hacia un lugar mejor. La alegría, sin embargo, les duró poco. Solo hasta que se encontraron con nuevos problemas. Y cuando esos problemas vinieron, comenzaron a quejarse, a reclamar y a rebelarse en contra de Dios, de Moisés, de Aarón y de todo el mundo. E increíblemente, estando en ese estado tonto de rebeldía, estando en ese estado tan ciego de rebeldía, el pueblo comienza a decir que la vida en Egipto era más sabrosa. que vivir esclavizado bajo Faraón era mejor que vivir libre con Dios. Eso es lo que comienza a decir el pueblo. Ahora, al ver esto, Dios no hace llover fuego del cielo y los consume a todos de una vez. Dios no manda a sus ángeles para exterminar a todo este pueblo rebelde. Dios no los envía directo al infierno porque eso es lo que se merecen. No, Señor, en ninguna manera. Lo que hace Dios es llamar a Moisés. ¿Y para qué lo llama? Para decirle y contarle lo que va a hacer para que sus hijos rebeldes, mal educados, mal criados, puedan comer. Para eso lo llama. Ahora, usted se dará cuenta hasta este punto, hasta aquí, que si podemos ver en estos versículos, en estos primeros versículos, uno de los atributos de Dios, uno de los atributos que más salta a la luz es la paciencia, por supuesto, la paciencia de Dios. Dios podía, y con toda justicia Dios podía haberlos exterminado absolutamente a todos, pero no lo hizo. Más bien lo que hace es darles una mano, ayudarles. Así que aunque la paciencia es uno de los atributos que más sobresale aquí, podemos ver aquí, esta mañana no quiero enfocarme en la paciencia de Dios, quiero enfocarme en un atributo que también está aquí, pero es menos obvio y se lo ve menos. Ese atributo es la espiritualidad de Dios, es decir, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Dios no es un ser material como usted y como yo. Dios no es un ser material, Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. La Biblia sí, por todo lado, por supuesto, entonces habla de que Dios es espíritu, es un ser espiritual, no es un ser material. Y es por esta razón que cuando Moisés va a hablar con Dios y le dice Dios a Moisés, ven a hablar conmigo, no es que Moisés y Dios se dan la mano, o se dan un abrazo, o se van a tomar un café aquí en la esquina en Egipto, en algún lado, y entonces se sientan y comen y beben un café, y Dios le dice, esto es lo que voy a hacer con mi pueblo. Por supuesto que no. Porque Dios no es como Moisés. Dios es un ser espiritual. No es un ser material. Saber esto, que Dios es un ser espiritual, debería realmente usted comenzarle a poner un mundo de preguntas en la mente. Y la primera pregunta debería ser, ¿y qué quiere decir pues eso? ¿Qué quiere decir que Dios es un ser espiritual? Déjeme decirle, esto es lo que quiere decir. Que Dios es espíritu significa que Dios no está hecho, y escúcheme bien, Dios no está hecho o es parecido a nada de lo que conozcamos o sea parte de este universo. Y tiene que entender bien esto, tenemos que entender esto. Dios no es parecido o está hecho de nada que conozcamos o sea parte de este universo. Y esto, hermanos, debería simplemente a ustedes ponerlos a pensar por un mes entero. Debería dejarnos perplejos. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no está hecho o es parecido a nada que conocemos en este universo, eso significa que Dios no tiene tamaño, Dios no tiene peso, Dios no tiene forma, Dios no tiene dimensiones, que no está hecho de partes, que no es materia, que no es energía, que no tiene espacio, que no está sujeto al tiempo, que no tiene comienzo y que no tiene fin. Ahora piensen en eso. Es increíble. Es increíble. Y el punto es este, cosas como el tiempo, materia, espacio, dimensiones, formas, medidas, tamaño, todas estas cosas son cosas que se aplican a nosotros. Son cosas que se aplican a este universo, pero no se aplican a Dios porque Dios está más allá del universo. ¿Dios lo creó? Por supuesto que Dios actúa dentro de este universo. Dios actúa con nosotros, pero Dios no está hecho ni es parecido a absolutamente nada de lo que encontramos en este universo, esta galaxia o las 1,000,000,000 de galaxias más que hay en el universo. Absolutamente no es parecido a nada de eso. Dios, dice la Biblia, es espíritu. Y eso es lo que significa, que es un ser espiritual. Están en Éxodo, vamos a ir a Éxodo 20. Vamos a volver después a Éxodo 16, pero vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Ya debería de una sola venirles a la mente Éxodo 20. ¿Qué encontramos en Éxodo 20? 10 mandamientos. los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ajá, no han estado en la primera comunión ustedes. Éxodo 20, primer mandamiento, versículo 3 y luego el versículo 4. Y escuche bien lo que dice aquí. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni por debajo de la tierra. ¿Por qué cree usted que Dios daría un mandamiento así? Porque Dios simplemente un día no tenía nada que hacer y se pone a pensar, ¿y ahora qué mandamiento les doy? Yo les voy a dar este mandamiento. No, por supuesto que no. La razón por la que Dios nos da un mandamiento como este, y escuche bien, es porque no hay nada en este universo con lo cual podamos compararlo o que lo represente adecuadamente. Por supuesto. Construir algo entonces y creer que eso es Dios, construirse una imagen entonces y creer que eso es Dios, es una representación irreal de lo que es Dios. Y no solamente eso, sino que se vuelve idolatría y por lo tanto un insulto a Dios. La idolatría es un insulto en la cara de Dios. Y si no me cree, si usted lee el Antiguo Testamento, la paga por la idolatría era la pena de muerte. Era la pena de muerte. La idolatría es cosa seria. Y como pueden ver ustedes, viene como producto de no entender esto de que Dios es un ser espiritual. No entender la espiritualidad de Dios. Que Dios no está hecho, es parecido a nada de lo que encontramos en este universo. Y dicho sea de paso, esa es la razón por la que no somos ecuménicos. Esa es la razón por la que no nos ponemos juntos todos en una iglesia con los testigos de Jehová y los mormones, con los musulmanes y adoramos todos al mismo Dios e incluso los mismos católicos. Por supuesto que no. No somos ecuménicos. No vamos a adorar todos ahí, todos juntos. ¿Por qué no? Porque no todos adoramos al mismo Dios. No todos los caminos conducen a Roma. Uno conduce a Dios y los demás a la idolatría. Y finalmente, ya que estamos hablando de esto, recuerde que la idolatría no consiste solamente en hacernos una imagen y adorarla a ella y arrodillarnos ante ella. Eso no solamente es idolatría, por supuesto que es parte de eso, sino que la idolatría también consiste en poner algo más en el lugar que le corresponde a Dios. Cualquier cosa que usted ponga en ese lugar que le corresponde a Dios, entonces se vuelve su ídolo y por lo tanto es idolatría. Cualquier cosa. Un ídolo entonces no es solamente la Virgen del Cisne. Por supuesto que lo es. Porque hemos hecho de un trozo de madera un ídolo y a eso le adoramos y a eso le damos todo. Pero un ídolo no simplemente es entonces la Virgen del Cisne, sino que también puede ser mi amigo, mi mejor amigo. Puede ser mi novia, puede ser mi esposo, mi trabajo, mi dinero, mi carro, mi partido político, mis hijos y cualquier otra cosa que esté en el lugar de Dios. Todo lo que sea parte de este universo y sea colocado en el lugar que le corresponde a Dios, se vuelve mi ídolo. Y por lo tanto es un insulto al carácter de Dios. Miremos bien entonces, o mira bien entonces, querido hermano, ¿en qué o quién estás invirtiendo toda tu pasión, toda tu emoción, todos tus recursos, toda tu energía? Mira bien. ¿Quién o qué cosa está ubicada justo ahí en el centro de tu corazón? ¿Qué está ubicado en el centro de su corazón? Tu amigo, tu esposa, tus hijos, y muchas de estas cosas son incluso buenas. Sin embargo, ese lugar le corresponde a Dios. Si en el centro de tu corazón entonces está Dios, no hay problema. Pero si en el centro de tu corazón hay algo más, aun cuando esto sea algo bueno, has caído en idolatría. Ese lugar le corresponde a Dios. Las buenas nuevas son, sin embargo, que Dios dice, si confesares tu pecado, yo estoy listo para perdonarte. Dios es espíritu y entender esto es importante, ya que nos ayuda, por supuesto, a entender que la idolatría está mal. Y de que no debo dar el lugar, el centro de mi corazón a nadie, sino solamente a Dios. Segunda cosa, Dios no solamente es espíritu, Dios también es independiente. Volvamos a Éxodo capítulo 16, por favor. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, y miren el versículo 5. Versículo 5 dice, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora sáltense al versículo 29 y 30. 29 y 30. Versículo 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Cuando la gente en el desierto, y usted conoce esta historia, cuando la gente en el desierto decide quejarse y reclamarle a Dios porque no hay comida, porque en Egipto todo era mejor y bla, 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 todas estas cosas, Dios en su amor y su misericordia decide darle carne y decide darles maná. La carne la recogían en las tardes, la de la carne de codornices, y el maná lo recogían en las mañanas. Sin embargo, Dios puso una condición, y eso es lo que hemos leído aquí. Dios puso una condición y dijo que los israelitas podían recoger la carne y el maná 6 días. Y el sexto día recogían doble porción para que no tengan que recoger el día séptimo, porque el séptimo día era dedicado a Dios, día de reposo. Era solamente para Dios. El séptimo día, entonces, dijo Dios, es el día para congregarse juntos, adorarlo, glorificarlo y hacer básicamente lo que estamos haciendo nosotros aquí. Esta mañana. 6 días van a recoger, el sexto día recogen el doble, el séptimo día me lo dedican a mí, dice el Señor. Ahora, es en este concepto del día de reposo que encontramos nuestro segundo atributo. Y este atributo es la independencia, es decir, Dios es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no necesita de nada ni nadie para seguir siendo Dios. Dios no necesita de nada ni nadie para seguir siendo Dios. ¿Por qué Dios hizo un día de reposo? ¿Por causa de la gente o por causa de Dios? Obviamente por causa de nosotros, por causa de la gente. Dios es perfecto, Él no necesita de nada ni de nadie, Él no necesita de nosotros ni del día del reposo. Nosotros necesitamos de Él, pero Él no necesita de nosotros. No les voy a hacer abrir ahí, pero después vamos a abrir otro versículo en Hechos 17, 24 y 25. Esto es lo que dice el texto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Y escuche esto, como si Dios necesitase de algo. Pues Él es quien a todos da vida y aliento a todas las cosas. Dios no necesita de un día de reposo. Dios no necesita ir a recoger el maná en las mañanas y las codornices en la tarde. Dios no necesita de nada ni de nadie para seguir siendo Dios. Absolutamente de nadie. Dios es perfecto y completo tal cual es. Él no necesita de nosotros. Él no necesita de usted, no necesita de esta iglesia, no necesita de mí, no necesita de mi predicación, no necesita de mi ofrenda, no necesita de absolutamente nada para seguir siendo Dios. Dios es Dios completo y feliz tal cual es. Es independiente, es completo, feliz, perfecto, siempre lo ha sido, siempre lo será, con usted o sin usted, con nosotros o sin nosotros. Dios es independiente. Dios es independiente. Ahora, si usted ha entendido bien este concepto de la independencia, una pregunta debe estar rondando en su mente. Una pregunta debe estar, y de alguna manera hasta nos asusta, la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta debe ser, si Dios no me necesita, entonces ¿por qué me creó? Si Dios no necesita de nada ni de nadie, entonces ¿por qué nos creó? Y ahí es donde le voy a pedir, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios, el Nuevo Testamento, capítulo 1. Pero no pierda Éxodo porque vamos a volver a Éxodo. Efesios capítulo 1, vamos a enfocarnos en el versículo 11 y 12. Podemos leer más de este capítulo, pero estos dos nada más son suficientes. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. El apóstol Pablo está hablando de lo que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, hemos sido adoptados, hemos sido predestinados, hemos sido todo esto por Dios. Y note lo que dice en el versículo 11 y 12. Y ponga atención en esto. 11 dice, en Él, esto es en Cristo, asimismo tuvimos herencia, dice Pablo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y mira el 12, nos dice, ¿con qué fin Dios ha hecho todo esto? ¿Con qué fin Dios nos ha creado? Así dice, a fin de que seamos, ¿qué dice ahí? Para la alabanza de su gloria. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Por qué estamos en este mundo entonces? Para alabarlo a Dios y para glorificarlo a Dios. Esa es la razón por la que hemos sido creados. Eso significa que lo que hago, querido hermano, eso significa que lo que pienso, que lo que decido, que lo que hablo, todo eso tiene que tener ese propósito de glorificar y alabar a Dios. Nosotros, por así decirlo, somos creados como el telescopio de Dios. Como el telescopio de Dios. Un telescopio sirve para poder ver de manera más cercana y agrandada la belleza, el esplendor, la grandeza y la magnificencia del universo. Eso es lo que hace el telescopio. Acerca las cosas y agranda para poder ver exactamente lo que está pasando ahí. Y vemos la belleza y la grandeza y la magnificencia de todo este universo. Nosotros estamos aquí para hacer algo parecido con respecto a Dios. Estamos aquí para mostrar su belleza, su esplendor, su grandeza, su amor y magnificencia con nuestras vidas. Ese es el propósito. Y esto lo hacemos con todas y cada una de las tareas que desempeñamos, querido hermano. Cada una de las tareas que desempeñamos todos los días, desde cambiarle el pañal a mi bebé hasta manejar una empresa de 10,000 personas. Así que aunque Dios es independiente y no me necesita para nada, aún así decidió crearme con un propósito para ser su telescopio, para reflejar su belleza, su esplendor, su grandeza, su amor, su magnificencia a los demás por medio de lo que hago todos los días, sea pequeño o sea grande. Esa es la razón de mi existir y es la razón de su existir. Y hasta que no encuentre ese propósito en la vida, usted andará simplemente deambulando por ahí, de placer en placer, de lugar en lugar, de triunfo en triunfo, sin encontrar el propósito de su vida. Pero cuando su propósito realmente cambia, para lo cual Dios lo creó, glorificarlo a Él, ser el telescopio de Dios, mostrar la grandeza, la belleza con lo que digo, con lo que pienso, cuando trabajo, cuando converso con mi esposa, cuando estoy en el púlpito y predico, entonces estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios me creó. Glorificarlo y alabarlo con lo que hago en mi vida. Número 3, Dios también es proveedor, por supuesto. Volvamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Y vamos a enfocarnos en los versículos del 13 al 15. Éxodo capítulo 16, versículos del 13 al 15. Y esto es lo que dice Éxodo. Y venida la tarde subieron codornices, que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Obviamente ustedes ven en todo el capítulo que podemos ver es que Dios provee. Dios siempre está proveyendo. Es decir, Dios suple nuestras necesidades proveyéndonos de lo que necesitamos y nos conviene. Escuche bien esa parte. Dios nos suple nuestras necesidades, o Dios suple nuestras necesidades proveyéndonos de lo que necesitamos y lo que nos conviene. El pueblo de Israel en el desierto se rebeló en contra de Dios, pero aún así Dios proveyó para ellos lo que necesitaban. Dios, dice el versículo 35, hizo esto por 40 años seguidos. hasta que entraron en la tierra prometida. 40 años. Ellos podían ir cada mañana y coger el rocío, del rocío que eso bajaba y era el maná. 40 años lo hicieron ellos y Dios estuvo fiel día tras día, tras día, tras día. Y si usted lee la historia de Israel hasta que llegaron a la tierra prometida, es una historia de rebelión, es una historia de cosas absurdas que el pueblo hace en contra de Dios, pero Dios es fiel. Día tras día en la mañana yo iba afuera y podía coger el maná, porque Dios estaba proveyendo. En el caso de los israelitas, Dios proveyó lo que era necesario para ellos. Y lo interesante es que Dios provee para ellos, como dije anteriormente, lo que ellos necesitan. Dios ve y dice, lo que ellos necesitan es maná, estar comiendo la misma cosa por 40 años. Dios podría haberles dado más variedad, ¿no? Un seco de camello, un churrasco de qué sé yo, de alguna cosa. Pero Dios dice, no, lo que ustedes necesitan es comer, claro, y voy a darles qué comer, pero les voy a dar de comer lo mismo por 40 años. Y si usted sigue leyendo la historia esta, en el capítulo 21 de Números, el pueblo se revela otra vez en contra de Dios y dice, nosotros queremos más variedad, esto ya no queremos comer. Y esto creo que es después de un mes o un año, algo así es. Ya no querían comer lo mismo, querían tener más variedad. Pero Dios sabía lo que necesitaban y lo que les convenía. Y ese es el punto de todo esto, de la provisión de Dios. Que Dios generalmente nos da lo que necesitamos y no lo que deseamos y anhelamos. Y eso no nos gusta escuchar. Eso no nos gusta escuchar. De alguna manera pensamos que nosotros somos el centro del universo y que Dios tiene que proveerme a mí con todo lo que yo quiero. No, Señor. Dios me provee a mí con lo que necesito, pero no necesariamente con lo que yo deseo. Según entiendo, y ustedes tal vez saben más, los educadores de esto, hay muchas maneras o diferentes filosofías de educación, diferentes maneras de educar. Por ejemplo, obviamente por eso existe la educación privada, la educación estatal, la educación fiscomisional, existe la escuela en casa, existe la educación a distancia, y yo no sé qué mundo de educaciones más, filosofías de educación existirán, existen muchas más. Una de las más interesantes, y esto hace mucho tiempo que yo enseñaba, me interesaba, era una filosofía de educación que se llama, en inglés es unschooling, y en español es desescolarización. Una filosofía interesante de educar, se llama desescolarización. La desescolarización o la idea de la desescolarización es esta, y escúcheme bien, y no les miento, esto es exactamente lo que es. La idea de la desescolarización es esta, que el niño o el estudiante es quien elige lo que quiere o desea aprender y estudiar. Nadie tiene que imponerle nada, él elige de acuerdo a sus propios intereses. Para citar a uno de los proponentes de la desescolarización, esto es lo que él dice. Desescolarizar es confiar y saber esperar en ese momento en que el niño se sienta con ganas de aprender. Ellos, los niños, dicen, saben mejor que nadie, y esto los incluye a todos ustedes los adultos. Ellos, los niños, saben mejor que nadie lo que necesita para aprender, para conseguir lo que quieren saber, y los padres y los demás adultos deberíamos estar allí tan solo para mostrarles y facilitarles las herramientas necesarias para ese fin. Manera interesante de estudiar. Manera interesante. Ahora, sea que esté o no de acuerdo con esta filosofía de educación, cuando hablamos de la provisión de Dios, vemos que Dios no utiliza la desescolarización. No la utiliza. Dios me da lo que necesito, aunque eso no sea necesariamente lo que yo deseo o lo que me gusta. Dios me da lo que necesito y lo que es conveniente para mí, pero no necesariamente lo que me gusta, lo que yo anhelo o lo que yo deseo. De hecho, y usted es testigo de esto, al igual que yo, de hecho, muchas veces Dios me da lo contrario a lo que yo quiero. El deseo de Jesús en Getsemaní, al decir que pase de mí esta copa, era no ir a la cruz, pero Dios le dio una cruz. El deseo del apóstol Pablo era ser sanado del aguijón, y tres veces le pidió a Dios, y tres veces Dios le dijo, no, lo que yo quiero es que tengas ese aguijón, lo que quiero es que tengas esa enfermedad. El deseo del hombre endemoniado que Jesús sanó, era seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, te quedas aquí. El deseo de la gente en el desierto era no comer 40 años la misma cosa, tener más variedad, pero Dios le dijo, ustedes comen lo mismo por 40 años. Y claro, hay ocasiones en la vida en que nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, están en sintonía con lo que Dios quiere. Y cuando estos dos se juntan, aprovechamos. Y cuando estas dos cosas se juntan, nos emocionamos y las disfrutamos. Pero no siempre es así. Pero eso no pasa todo el tiempo. Somos seres humanos pecadores. Y esto hace que muchos de nuestros deseos y anhelos se vuelvan pecaminosos y por lo tanto nada bueno. Nada bueno. Por eso es importante, querido hermano, estar constantemente evaluando lo que deseamos. Para ver si es que lo que deseamos está en sintonía con Dios. Así que déjeme hacerle esa pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que usted está deseando? Lo que realmente desea en su corazón. ¿Qué realmente es lo que usted anhela en su vida? ¿Tener más salud? ¿Tener más prosperidad en sus negocios? ¿Sacar esa maestría? ¿Casarse? ¿Comprar una casa? Muchas de estas cosas no son necesariamente malas, son buenas. Pero déjeme hacerle esta otra pregunta. ¿Qué pasaría si lo que usted desea y lo que usted anhela y lo que usted más quiere desde el fondo de su corazón no es lo que Dios anhela para usted? ¿Qué pasaría? Solo hay dos cursos de acción aquí. Lo que hacemos generalmente es, por un lado, enojarnos porque Dios no me da lo que quiero. Y el otro lado es, sin embargo, recibir con fe porque sé que Dios sabe mejor lo que me conviene. Aunque eso no sea necesariamente lo que yo deseo. ¿Qué camino estás eligiendo tú? ¿Qué camino has elegido tú? Que Dios es proveedor, entonces significa que Dios siempre nos está proveyendo de lo que necesitamos, aunque no sea necesariamente lo que deseamos. Finalmente, Dios es omnipotente. Esto significa Dios es todopoderoso. La omnipotencia de Dios, ustedes y yo la vemos claramente en este pasaje, y antes de este pasaje, y después de este pasaje, y en el Nuevo Testamento la vemos en todo lado. Aquí la vemos especialmente en el hecho de que Dios hace llover el primer cereal hecho en el mundo. Hojuelas con sabor a miel, dice el texto. Hojuelas con sabor a miel por 40 años. ¿Quién puede hacer eso? Yo no puedo. Dios puede, sí, porque Él es una persona o un ser todopoderoso. Se ve también en que Dios dice, yo no quiero que ustedes sean vegetarianos, así que les voy a traer un poco de aves que vengan ahí y ustedes las cogen y las comen. Todo eso la puede hacer solamente un Dios todopoderoso. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios o que Dios es todopoderoso, tenemos que tener algo muy importante en mente, muy importante. El que Dios es omnipotente o todopoderoso no quiere decir que Dios pueda hacerlo todo. ¿Ok? El que Dios sea omnipotente o sea todopoderoso no quiere decir que Dios pueda hacerlo todo. La Biblia claramente me enseña a mí que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar, por ejemplo. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede hacer una cosa estúpida como crear otro ser tan inteligente como Él, un ser tan poderoso o más poderoso que Él. Es una idea absurda que muchos de los ateos a veces preguntan. Por supuesto que no. Que Dios es omnipotente no quiere decir que Dios hace todo lo que Él quiere o que puede hacerlo todo. Lo que significa más bien es que Dios puede hacerlo todo lo que va de acuerdo con su carácter o su santa voluntad. Eso sí. Pero si va en contra de su santa voluntad, como mentir o como hacer una cosa absurda y tonta como otro Dios tan grande como Él, eso no puede hacerlo, por supuesto que no. Que Dios es omnipotente entonces significa que Él puede hacer solamente lo que va de acuerdo con su santa voluntad. Y saber esto nos ayuda por dos razones. Primero, para dejar de citar versículos bíblicos como si fueran fórmulas mágicas. El ejemplo típico de esto es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso no es verdad. No puedo hacerlo todo en Cristo que me fortalece si es que lo que me he propuesto hacer es algo que va en contra de la voluntad de Dios. No va a pasar. No va a pasar. Pero si lo que me he propuesto hacer está de acuerdo con la voluntad de Dios, por supuesto que va a pasar. Y por supuesto que es así porque tenemos un Dios que es omnipotente, es todopoderoso. Por supuesto que sí. Y número dos, entender bien la omnipotencia de Dios nos trae esperanza y debería traer esperanza a su corazón tanto como al mío. Porque nos enseña que no hay nada dentro de este universo o fuera de él que esté por encima de Dios o que lo pueda derrotar. No hay nada. No hay absolutamente nada que esté por encima de Dios. No hay enfermedad, no hay persona, circunstancia o problema que sea demasiado grande para que Dios lo resuelva. Todas estas cosas están por debajo de Dios, no están por encima de Dios. Se calcula que hay 8.7 millones de especies de animales conocidas. Hay muchas más por conocer. 8.7 millones de especies de animales conocidas en el planeta. La Biblia dice que Dios es el autor de todos ellos. Los expertos nos dicen que los océanos tienen un volumen total de 322 millones 280 mil millas cúbicas de agua, si es que podemos entender lo que eso significa. La Biblia dice que todas esas aguas entran en este huequito de aquí de la mano de Dios. Pum, right, ahí. Los científicos nos han dicho que hay alrededor de 100 billones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y la Biblia nos dice que Dios las creó todas, y que incluso las conoce a todas por nombre. La Biblia dice que en un punto de la historia, Dios creó absolutamente todo lo que existe. Y los científicos nos dicen que hay alrededor de 1,000 millones de galaxias más, aparte de la nuestra, en el universo. Si es que puede comprender lo que eso significa. 1,000 millones de galaxias más aparte de la nuestra. Esta es la clase de Dios que tenemos, un Dios omnipotente y un Dios todopoderoso. Así que si te has dejado intimidar o abrumar por los problemas de la vida, recuerda hoy qué clase de Dios tienes, un Dios todopoderoso. Un Dios que no solamente está por encima de todo, sino que también saben qué es lo mejor, que está deseoso de ayudarnos. Así que es hora tal vez de dejar de pelear esa enfermedad, ese reto que tenemos al frente, esa discordia que tenemos con cualquier persona, lo que quiera, eso que nos intimida. Es hora de dejar de pelear solos y venir a alguien que está por encima de cualquier cosa y es todopoderoso y está deseoso de ayudarme a sobreponerme, a sobrellevar y a derrotar esos gigantes que están al frente de mi vida. Dios es todopoderoso. No hay nada que esté por debajo de Él. Él está por encima de todo. Es difícil definir algunas cosas y Dios cae en esa categoría. ¿Qué hacemos cuando no podemos definir las cosas? Lo describimos, describimos sus atributos. Hoy hemos visto 4 de los atributos de Dios. Dios es espíritu, Dios es independiente, Dios es proveedor y Dios es omnipotente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, es tan difícil y tan profundo tratar de entenderte. Pero en tu misericordia y en tu amor nos has provisto de un libro que nos habla de ti y que nos hace conocerte un poco más. Y hoy, mientras hemos visto y hemos escuchado la clase de Dios que tenemos, ayúdanos a que esto no sea solamente algo que se quede en nuestra mente, algo para ganar un debate o algo solamente para estar hablando y hacer pensar a los demás que somos inteligentes. No, Señor. Ayuda a que estas verdades que hemos entendido hoy acerca de tu carácter y quién eres lleguen a nuestro corazón, a nuestra voluntad, a nuestros deseos y nos cambien y nos hagan entenderte mejor. Y al entenderte mejor, Señor, podamos entonces adorarte y glorificarte con todo lo que hacemos. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.